Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, donde está la meditación de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice de la manera siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Quiero marcar sus corazones, y yo sé que vamos a lograrlos con la ayuda del Espíritu Santo a través de esta palabra. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabe por qué es buena? Porque la ganamos. Si la perdiéramos sería la peor batalla o la mala batalla. Pero San Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, porque sabe que estamos de la parte vencedora. Estamos con el campeón de campeones, donde no hay un rumbo incierto, sino un rumbo de victoria. Jehová es de los ejércitos, es varón de guerra. Y dice el Salmo: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Necesitamos un pueblo que no esté a la defensiva, sino a la ofensiva. Necesitamos estrategias de guerra para ganar batallas en el nombre de Jesús. Este año que ha transcurrido, yo pensaba esta mañana, mientras oraba preparándome para esta tarde, y pensaba en las victorias que Dios me ha dado en el 2005 y la forma en que hemos transcurrido el año, llenos de problemas pero más de bendiciones y de victorias. Hemos transcurrido un año de que hemos experimentado nuestras oraciones contestadas, nuestros ministerios llenos de unción. Algunos nos ha ido tan bien en nuestra economía y en nuestros negocios que este año recibí la bendición de Dios de comprar otra propiedad, de abrir otra tienda y de recibir más bendición. Y siempre, cada año, yo les invito a ustedes que cuando el año termine comiencen a hacer declaraciones de lo que quieren para el futuro. Nunca esperen un nuevo día sin hacer decretos espirituales, porque se cumplen las declaraciones que nuestros labios confiesan, nuestra lengua confiesa, se vuelve un decreto en el mundo del Espíritu. Por lo tanto, cada mañana que se levanten, declare: este es el día que Dios ha hecho para mí, me alegraré en Él y confieso que habrá victoria. Cuando termine este año, declaren que el año que viene será año de júbilo, de alabanza, día de libertad y de bendición. Siempre profeticen sobre su futuro. No espere que venga a la Dina Santa María a profetizarle, porque uno da tres profecías y sale corriendo. Porque una ocasión me invitaban en Córdoba para predicar y tuvimos una reunión de 500 personas en un congreso de mujeres. Y profeticé a 490 mujeres. Pero a mí me dio calambre en los pies, en las piernas, ya no aguantaba estar parada. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 profetizando. Fue una locura tremenda. Di 490 profecías. El próximo año le dije al pastor: ni se le ocurra que voy a hacer lo mismo. Si hay profecía, me la guardo y hasta luego, porque no aguanto. Y es verdad, imagínese, para dar profecía a todos los que están aquí, no acabaríamos hoy, sino el próximo mes. Sin embargo, los profetas no tenemos esa capacidad para darle una profecía a cada uno de ustedes. Sin embargo, usted puede profetizarse a sí mismo los días de bendición sobre usted, de proferir sobre su generación, sobre su ministerio, sobre su familia, lo que usted anhele. Y quiero decirle en esta tarde que vienen tiempos de nuestro espíritu está experimentando a través de la fe lo que Dios está preparando, no solamente a nivel de iglesia, a nivel de familia, sino a nivel de nación y a nivel de la América Latina. Estamos proyectándonos. Un día pensé que la fe era para recibir un carro y tuve un carro. Que creí que la fe era para tener una casa y compré una casa. Pensé que la fe era para comprarme tiendas en centros comerciales y la compré. Pensé que la fe era para comprar propiedades y las compré. Pero un día Dios me enseñó que la fe va más allá de salvación, de hablar en lengua, de comprar cosas lindas. La fe va para conquistar reinos, naciones, ciudades, y cada planta de nuestro pie pisare tomamos como herencia. Y entendí que la fe va mucho más allá y que estamos entrando a la buena batalla de la fe, porque es una guerra entre la duda y la fe, una guerra entre lo posible y lo imposible, una guerra entre una realidad y algo que Dios dice que hará, cuando realmente estás viendo todo lo contrario en tu vida. Por eso es una gran batalla. Pero cuando uno cree que ya tiene fe, el enemigo se levanta para aplastarte a través de los problemas. Y tú dices, y Dios es tan tremendo que te alborota y te da palabras proféticas y te dice, pídeme, 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 pídeme. Y tú dices, ay, le pido. Pero cuanto más le pida, peor te vuelve la vida y comienzas a ver que Él dijo, pídeme las cosas y no sucede nada. Yo siempre digo a la gente, no intenten entender a Dios porque se van a volver locos. A Dios no se entiende, a Dios se le cree, porque Dios realmente es sobrenatural y uno no puede entender lo sobrenatural. Me acuerdo cuando Dios me dijo a mí, Dina, pídeme la casa para tu mamá. Y yo pensé que era para ayer y no para mañana. Sin embargo, pasaron 5 años chillando por la casa y no ocurría nada. Y Dios me dijo, pídeme, pídeme, pídeme. Un día me enojé porque no pasó nada, me le cuadré, me peleé y le dije, no vuelvo a predicar, es más, te quedaste sin mí. Ya lo asusté, ahora sin mí Dios tiene tanto susto que se va a morir de susto. Pero a Dios no lo asusta ni el diablo, mucho menos Dina Santa María. Al final Él sabe la final de la película, por lo tanto no podemos asustarlo. Y me le cuadré esa madrugada, le dije, no cuentes más conmigo. Porque yo predico de un Cristo rico y yo soy muerta de hambre. De un Cristo que dicen que tiene oro y plata y su heredera no tiene ni dónde vivir, sino mi mamá vivía en una casa de bajareque de 130 años de vieja. Así que le dije, no vuelvo a predicar. Y el Señor me mandó una profeta y me dijo, pídeme, y pídeme, y pídeme. Y yo dije, otra vez me manda a decir que le pida. No me dijo hace 5 años que le pida para no darme nada y ahora me dice que le vuelva a pedir. Entonces me dio el secreto de la bendición. Me dijo, llama lo que no es como si fuera y verás que la casa ya está construida, está casi enfrente de tu nariz, estaba a las 4 cuadras de mi casa, a las 4 cuadras y no la había visto. A las 4 cuadras y andaba revolcándome llorando, a las 4 cuadras. Por lo tanto, es una batalla, es una guerra. Cuando Dios te dice, ten visiones y ten sueños, Dios quiere alborotarte. Cuando Dios le dijo a Abraham, es el tiempo para tener un hijo varón, un hijo de promesa, una nación multiplicada como la arena, como las estrellas, te daré un hijo de victoria. ¿Y sabe lo que pasó? Lucharon durante 25 años en la cama, los dos viejitos intentando traer el hijo de la promesa y no funcionaba. Para colmo a la viejita se le fue la menstruación y entró la menopausia. Por lo tanto, dijo Abraham, ya esto es imposible. La Sara dijo, era una broma la que se dio, hecho Dios. La verdad es que no hay nada. Primero yo estaba listo para pensar, no tendré un hijo, heredaré a un hijo de una esclava. Y ahora Dios me alborota y me dice, pídeme, 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 y luego no me da nada. Y a la mujer se le termina la menstruación, estéril y menopáusica, no hay manera de sacar un hijo. Así que la Sara dijo, sáquelo con mi sirvienta porque ya no funciono. Y le mandó a la sirvienta. Pero Dios tenía algo, Dios le dijo, no, la Sara va a quedar embarazada. Y por supuesto una menopáusica puede reírse a carcajadas diciendo, yo voy a ser mamá a esta altura del partido, yo una estéril y menopáusica voy a tener un bebé. Y al año tuvo un bebé, la menopáusica parecía la abuela del hijo, pero no importaba, la cuestión había llegado, el hijo de la promesa y el hijo de la bendición. Por lo tanto, yo no entiendo a veces por qué Dios nos hace pelear aquellas cosas que ya está listo para darnos. Yo le decía un día a Él, si vas a darme una casa, igual te la voy a sacar. ¿Para qué la peleo tanto? ¿Para qué la lucho tanto si al final va a ser mía igual? Así que ¿para qué tengo que pelearla? Pero sabe, Dios le dijo a Josué, ahí está la tierra de Canaán, mi plan es entregártela, en ella fluye leche y miel, pero he puesto gigantotes porque no será tan fácil de entrarle. Por lo tanto, hay gigantes. No podía Dios matar a los gigantes y meter al pueblo sin pelear. Dios le dijo a Josué, cada kilómetro que tú pises y pelees, en cada momento que lo hagas y tomarás la tierra por heredad. Pero tienes que pelear cada kilómetro, sacar al amorreo, al jebuseo. Tienes que echarlo de los contornos y largarlo de la tierra para que puedas poseerla. No podía Dios entregar la tierra sin pelearla. ¿Acaso no era ya para el pueblo de Israel? ¿No Dios dijo que los trajo de Egipto para una tierra de bendición? ¿Por qué tenía que haber una batalla? Siempre habrá una guerra para aquellas cosas que Dios ha planeado para nuestra vida. Y le diré por qué. Porque el reino de las tinieblas existe y no quiere soltar absolutamente nada de aquello que ha tomado. Cuando la palabra del Señor nos habla de tomar posesión de la tierra, es que tenemos que entrar a una guerra y a una ofensiva y no a la defensiva. Tenemos que comenzar a penetrar los terrenos del enemigo. No esperar que Él venga donde estamos nosotros, sino ir donde está Él. Porque cuando yo logro entrar a su campamento, lo confundo y no hay chance que Él venga a mi campamento si no lo paralizo antes de llegar a mi terreno. territorio. El Señor está levantando un ejército poderoso en la iglesia. Y sé que algo grande está pasando en la América Latina. Estamos viendo gente en diferentes naciones. Dios tiene grupos de personas. En Venezuela ya hay 1,000 mujeres de guerra que están en cada estado de la República Venezolana haciendo guerra espiritual. Y estamos encontrando un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo habíamos encontrado. Yo estuve predicando en un lugar de Vargas durante años y ya no quería ir porque era tan horrible las reuniones, era un cine. En medio de una oscuridad, unos 3 gatos que se dormían mientras yo predicaba, y yo dije, esta iglesia es terrible, ya no me dan ganas de volver. Así que me hacía la loca para no volver a esa iglesia. Pero un día me llamó el pastor, me insistió, venga, venga. Digo, ay, ¿para qué voy? Si uno les predica y al año que viene hay menos gente que cuando uno volvió el año pasado. Así que mejor no regreso más. Pero me invitó y me insistió. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegué a ese lugar. Y al llegar encontré que estaba a repletar el cine. No cabía un alfiler. Dije, qué raro, ya no se dormía la gente. Cuando hice el llamado, 120 personas aceptaron a Jesucristo de una sola vez. Era, o sea, una impresionante lo que ocurrió. Y yo le pregunto al pastor cuando terminé, pastor, ¿qué fue lo que pasó? Tantos años venir aquí y era un grupito pequeño. Y ahora se convirtieron 120, más de los que eran miembros antes en su congregación. Y él me dijo, Dina, pasó algo. Llegaron los profetas de Barina a este lugar. Y me dijeron, pastor, Dios nos ha revelado que en el monte alto de esta montaña, en este lugar alto, hay una brujería que han lanzado a la iglesia. Y han metido la iglesia evangélica en una botella. Han hecho pactos de sangre y derramamiento de ellos. Y han colocado en la montaña esa botella. En otro lado también hay hechizos de sacrificios de sangre con seres humanos y huesos de personas. Y Dios me dice que vayamos allá a derribar el poder de las tinieblas, a destruir el plan que el diablo tiene contra la iglesia. Así que se fueron a la montaña y encontraron la botella. Y al hallarla estaba el nombre que decía Iglesia Evangélica. Y ahí la habían metido en la botella. Cuando quebraron la botella, literalmente, en toda la montaña, comenzó a escucharse blasfemias. Dice, oían maldiciones de los árboles, de la tierra, del aire. Me dijo, Dina, la montaña comenzó a temblar bajo el poder de las tinieblas. Pero nos levantamos en el poder de Jesucristo y los demonios huyeron. Y decretamos que la montaña nunca más habría hechicería, porque hoy sería propiedad privada de Jesucristo. Cuando bajamos de la montaña, la iglesia comenzó el mejor de los avivamientos. El mayor es de la unción vino sobre este lugar. Y comenzamos a ver un cambio como nunca antes lo habíamos visto. En las finanzas, en la unción del Espíritu de Dios. La iglesia dio un vuelco de 180 grados. Fue algo tremendo. Yo dije, sí se siente en el aire, el ambiente de gloria, de poder y de victoria. Mi amiga me decía, Dina, me fui a la montaña y comenzamos a hacer guerra espiritual. Me llevé de esa pintura de graffiti y coloqué en la montaña y escribí, propiedad privada de Jesucristo. Nunca en esta montaña volverá a haber hechicería, ni pactos de sangre, ni derramamiento de sangre para pactos satánicos. Porque hoy decretamos este lugar, territorio de Dios. Me dijo, bajamos de la montaña y yo declaré, pongo ángeles de guerra con espadas doradas en este lugar a cuidar la montaña para que nunca más se haga hechicería en este lugar. 15 hechiceros llegaron a la semana a la montaña a hacer hechicería. Comenzaron a matar animales, a sacrificar niños. Cuando estaban haciendo eso, en el instante que iban a matar a los niños, llegaron 3 personajes. Le pusieron la mano en el hombro al brujo y le dijeron, retírate, en esta montaña es propiedad privada de Cristo y no se puede hacer brujería, te retiras de este lugar. Cuando hicieron esto, ¿sabe qué hizo los brujos? Agarraron los cuchillos y comenzaron a cuadrarse a los 3 seres y le dijeron, ¿qué, de qué, qué, qué? Y comenzaron a querer meterles el cuchillo. Cuando lo iban a cuchillar a los 3 seres, crecieron 3 metros de altura, y al crecer a 3 metros de altura, los brujos salieron corriendo, dando alaridos, bajando la montaña y gritando, no entendían absolutamente nada. Lo más tremendo, escuche esto, lo más tremendo es que esos 15 brujos salen de la montaña pegando alaridos. Van a una iglesia evangélica, se convierten a Jesucristo, ahora son hijos de Dios. Mi amiga va a predicar a la iglesia. Los brujos se paran y le dicen, ¿sabes por qué nos convertimos? Porque fuimos a la montaña tal y tal y tal, y le cuentan la historia. Mi amiga comienza a saltar y le dice, yo fui esa mujer que llegó a ese lugar y escribió propiedad privada de Jesucristo. ¡Aleluya! Y ahora los ángeles están allí, día y noche, ¡Qué tremendo poder tenemos los hijos de Dios! ¡Qué tremendo poder está dentro de su corazón, dentro de su vida! Mire, lo que viene en camino es grande. Cuando la iglesia sepa que dentro de su vida hay un poder extraordinario llamado el poder del Espíritu Santo para levantarnos en guerra, para atar, para desatar, para abrir las ventanas de los cielos derramando sobre cada nación, cuando la iglesia deje de tanto llorar en la esquina de su casa, tanto gemir por marido, por hijo, por dinero, por desempleo, por zapato y por ropa, y encuentre el destino real para el cual fuimos llamados delante del Señor, nos levantaremos como un solo hombre, y no habrá nación que quede sin conocimiento de la palabra y sin la revelación de un Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando usted termine de tanto vivir en congoja y en agonía y se pare en la autoridad que Dios le ha dado y comience a hacer declaraciones, estamos preparando el pueblo de Dios, porque usted no va a seguir dependiendo de los predicadores, dependiendo de los evangelistas, dependiendo de los profetas. Usted va a tener entrada libre en el altar del Señor y en el lugar santísimo para sacar del cielo a la tierra lo que Dios ha prometido para usted. Usted dejará de buscar que la gente le levante. Usted será levantador de gente. Dejará de buscar que lo consuele. Usted va a consolar. Se va a convertir en arma poderosa en las manos de Cristo. Quiero darle un consejo esta tarde. Mire, cuando algo le haga el diablo a usted, en lugar de volverse chiquito, hágase grande. Y haga como hizo mi amiga, que el diablo le tocó lo que más amaba. Le tocó a su única hija. Y ella dijo: Satanás, me tocaste lo que más yo quiero. Hoy me paro delante de ti y me convierto en tu peor pesadilla. Gracias, error, has alborotado el avispero. Tú has tocado lo que yo más quiero, y en lugar de irme a dormir, ahora me levanto para ser la mujer de guerra. Ahora seré tu peor pesadilla. Dios va a colocarme en el lugar donde más duro te dé. Y se paró y dijo: Cristo, estoy lista para hacer metralleta, para hacer una bomba. En el nombre de Jesús, ponme hoy donde más duro yo le dé al diablo. Colócame donde más duro le dé. ¿Sabe dónde Dios la colocó? En el gobierno de Venezuela. Aleluya, dentro del palacio de gobierno. Y Dios le dijo: aquí entrarás. Por eso algo grande está pasando en la tierra. Antes de venir me hablaba aquel hombre que les conté un día, que se levantó para diezmar en el banco, un banco del estado quebrado, y no había dinero. Y él dijo: vamos a diezmar el banco entero, y comenzaron a diezmar. Antes de venirme me llamó y me dijo: Dina, te quiero contar algo. Porque las dos veces que Dios lo llevó al gobierno fue a través de una palabra profética de mis labios. Y Dios le dijo: te llevarán a un lugar donde hay más dinero que en cualquier otro sitio. El presidente te va a colocar en ese lugar donde hay millones y millones de dólares. Y estarán en tu mano para proteger las finanzas de esta nación. Y ¿sabe qué? El presidente lo llamó y lo colocó en un banco que se llama Bandes, que compró a Banfo Andes, donde él era presidente y diezmaba. Me dijo: Dina, estamos a punto de diezmar más de $1,000,000 el banco Banfo Andes, porque este año estamos dando el 15%, no el 10%, sino el 15% de ofrendas, y Dios está haciendo milagros tremendos en el banco. Me dijo: donde me colocaron es un banco que tiene más que Banfo Andes, tiene millones y millones de dólares. Si en algún lugar el diablo mora, es en este banco. Pero aquí estamos haciendo guerra cada mañana, cada instante, y estamos viendo la manifestación de Dios a través de las finanzas. Creo, hermanos, que viene la hora que la iglesia saldrá de las cuatro paredes, de estar siempre como cola, y se levantará para ser cabeza. Seremos llamados de los gobiernos para tomar autoridad en las finanzas y en lugares altos, para que los hijos de Dios puedan gobernar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en esta hora. No venimos a la iglesia para ser entretenidos. No se están cumpliendo 10 años de aniversario de una iglesia con un ministerio para salvar simplemente, si no estamos aquí para cambiar el rumbo de la Argentina, el rumbo de esta nación, y pues comenzar a declarar que vienen días para este país de sanidad en todas las áreas, económicas y espirituales. ¿Sabe? Quiero profetizarles esta tarde a ustedes de lo que Dios ha venido hablando. Y yo decía a los hermanos: siento en mi espíritu algo grande. La Argentina se levantará y nunca más volverá a caer. Vendrán las horas de la riqueza, regresará a las manos de los argentinos. Lo que el diablo les ha robado volverá 7 veces más de lo que fueron robados y saqueados. Lo que el diablo les ha violentado volverá a las manos de cada uno de ustedes. vendrán años de alabanza y de victoria, y la fama llegará a las naciones de que Dios está haciendo algo en este país. Porque si algún lugar merece que Dios se mueva es en la Argentina. Yo decía, en Venezuela, no sé por qué Dios se ha movido tanto en Venezuela a nivel político, y no lo entiendo hasta el día de hoy, porque es la iglesia más raquítica de la América Latina. Sin embargo, hay un montón de mujeres locas como yo que nos levantamos día tras día, subimos a los helicópteros, vamos hasta en moto, al camino, haciendo guerra espiritual por las calles y montañas. Nos subimos a los montes altos en jeep de tracción, y creemos, hermano, que los aires están siendo cambiados por el poder de Dios. A través de la guerra espiritual tumbamos a la María Leonza, que era el demonio de 400 años que reinaba en Venezuela. Y no solamente eso, un milagro tremendo ocurrió ese día, que ese ídolo cayó al piso. ¿Sabe? En ese lugar hay pararrayos. Un hermano se levantó porque Dios lo despertó. Miró por la ventana y Dios le dijo, mira lo que hago con el reino de las tinieblas. Y un rayo atravesó a la María Leonza, la tiró hacia atrás. Ahí hay pararrayos. No puede caer rayo, pero tenemos un Dios más grande que los pararrayos, y traspasó a la María Leonza en pedazos. Pero ¿sabe cuál es la mayor victoria? Nosotros nunca, muy poca gente subió a la montaña donde estaba la réplica de María Leonza, que era de piedra. A la semana ese ídolo cayó en la montaña solito, comenzó a desmoronarse y cayó al piso. La mujer más grande de María Leonza se convirtió a Jesucristo. Ella dice que para ella ese día fue el día más terrible en el mundo de la brujería, porque cuando un ídolo se cae, dice ella, que nunca más vuelve a levantarse con el poder. ¡Aleluya! ¿Está comprendiendo? Por eso creemos que estamos peleando la grande batalla, la batalla de la fe, conquistando corazones, naciones y vidas para el poder de Jesucristo. Creemos, hermanos, que fuimos llamados para ver la gloria del nombre de Jesús. Fuimos llamados para capacitarnos y entrar a una guerra maravillosa, no solamente para salvar tus hijos, tu casa, tu pan y tu agua, sino para que tu barrio sea impactado bajo el poder de la sangre de Jesucristo, para que tu ciudad sea impactada bajo el poder de Jesucristo. Es tiempo de sacudir la derrota. Es tiempo de creer y decir, este año se ha marchado, el que viene será un año mayor de victoria, de bendición. Y profetizamos sobre nuestras vidas que vienen horas de extendernos a la derecha, a la izquierda, y dejarlo estéril, porque son días de cosecha y de multiplicación. Estamos viviendo los mejores años de nuestros ministerios, los mejores años de nuestra vida, y lo que viene en camino es mejor que lo que se ha ido. Los años que nos esperan serán más grandes que lo que se han retornado. Yo sueño con cada mañana, sueño con lo que Dios hará. Profetizo sobre mí, mi casa, mi negocio, mi ministerio. Cada año declaro, cuando termine el año tendré el doble, y cada año tengo el doble. Lo que profetices será hecho en tu vida, lo que declares será formado dentro de ti. Hijo de hombre, profetiza esta tarde los días de bendición sobre tu pan, tu agua, tu trigo, tu miel y tus generaciones. Dile, diablo, ya es hora que me levante contra ti. Es tiempo de que no espere que vengas a mi casa. Yo iré a buscarte a tu territorio y confundiré el campamento de mis enemigos. ¡Aleluya! Espíritu de confusión al campamento de los enemigos. Tenemos autoridad, autoridad en nuestros labios, autoridad en nuestra boca. Ahora quiero confesarles algo tremendo. Mes de marzo de este año, yo me fui a Washington a predicar. Allí tengo un amigo de guerra espiritual. Ese hombre me dijo, Dina, yo vine a este país y Dios me trajo sin papeles, sin nada. Primero, antes de abrir la iglesia, hice guerra espiritual en todo Washington. Agarré calle por calle, lugar por lugar. Y sabe, ahora en 2 años, tiene 800 miembros en propiedad. Él me invitó en marzo, dije, aleluya, grande oportunidad. ¿Sabe dónde me fui a hacer guerra espiritual yo? A la OEA y al Fondo Monetario. Y comencé a declarar, Fondo Monetario, te decreto en el nombre de Jesús, que la América Latina saldará su deuda contigo. Y nunca más seremos tu esclavo. Nunca más seremos vendidos. Nunca más. Ese fue el marzo. Seremos liberados de la deuda contigo. Profetizo que tus días están cayendo. Y comencé a profetizar. Me quedé 15 minutos en ese lugar con 5 hombres y mujeres de guerra. y allí estuvimos haciendo batalla, y dije, todo lo que nos han robado volverá a nuestras manos de nuevo, regresará, porque tengo noticia para ustedes, este siglo será el siglo de la América Latina, donde la América Latina será levantada, restaurada, nunca más será saqueada, nunca más será destruida, nunca más será prostituida, nunca más, nunca más. La América Latina se levantará con misioneros, con evangelistas, con empresarios, con empresas transmundiales. Dios traerá la sanidad a las naciones. Los vientos soplarán sobre nuestros países de gloria, de poder, de revelación, de conocimiento. La ignorancia caerá, las tinieblas caerán. Dios se gestará gobiernos diferentes. Dios se gestará gente diferente. Dios se gestará a sí mismo una nueva generación de cristianos que van a conquistar lugares altos. Nunca más estaremos escondidos. Nunca más estaremos en los ranchos. Subiremos a los lugares más altos de gobierno y diremos a las tinieblas, permiso diablo, venimos a sacarte. Has morado en este lugar, pero hoy venimos para violentarte en el nombre de Jesucristo. Soltarás nuestros palacios, soltarás nuestras alcaldías, soltarás nuestras gobernaciones, soltarás los lugares de la riqueza, soltarás nuestros bancos centrales, soltarás los lugares de los millones de dólares, soltarás la reserva de esta nación en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Crea esta tarde. Gloria. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Aleluya. Has sido llamado para ello. Echa mano de la vida eterna. Tengo noticias para ustedes. La eternidad ya comenzó. La eternidad ya comenzó. Otra vez, la eternidad ya comenzó. No comenzará. La eternidad ya comenzó. Echa mano de la vida eterna. Aleluya. Ha sido llamado para ello. Mire, yo sé que un día voy a morirme, porque no soy semilla para siempre. Pero mire, le prometo que mientras yo viva, aunque tengo 80 años y los dientes se me han caído, y a lo mejor no se me entienda lo que habla, los demonios lo van a entender. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. Pero mientras yo viva, viviré para ver las naciones cambiadas en el nombre de Jesucristo. Mis ojos lo verán, no moriremos hasta no ver los cambios estructurales, los cambios de victoria, los cambios de sanidad. No moriremos si no contaremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Alabo a Dios por esta nación. Alabo a Dios por el hambre que tiene el argentino. Alabo a Dios, la gente me dice, ¿por qué tanto usted va a la Argentina? ¿Por qué yo a Argentina le doy 21 días al año, un mes al año? Y ahora yo dije que no volvería y volví. He venido de lejos para estar con ustedes. Me viajé 18 horas. Me mandaron a Sao Paulo. Me hicieron una loquera el día de ayer. Sin embargo, aquí estamos. Mañana salgo de nuevo a Caracas. Pero ¿sabe lo que vengo a decirle usted esta noche? Es que se prepare, porque Dios está a punto de hacer algo grande en esta nación. Recuerdan los que oyen mis cassettes, que antes de la debacle de Argentina, yo sé que algún lugar tendrá estos cassettes grabados, antes de la debacle de Argentina yo lo profeticé y les dije, vienen días terribles para esta nación, vienen días que va a caer y va a haber una explosión. Les dije, toda esa burbuja que tienen de riqueza va a explotar, y siento en mi espíritu que vendrán días terribles, y se los profeticé y les dije, miren, va a llegar el día en que va a ser tan tremendo la Argentina y habrá tanta necesidad que no volverán los predicadores a ustedes, y el que venga va a ser porque les ama, porque ya no va a ser negocio venir a este país. ¿Por qué? Porque yo tuve muchos amigos que me dijeron, yo tengo llamado a la Argentina. Uno de ellos sacó $60,000 en mes y medio de este país. Así que todo el mundo tenía ganas de venir a la Argentina, porque era uno por uno y salían bien chineados. Así que toda la gente decía, ¿dónde? Ya no era Norteamérica el rumbo, sino la Argentina al uno por uno. Así que esta gente venía y vinieron tantos predicadores del extranjero en aquella época donde estaban las vacas bien gordas. Le dije, va a llegar una hora que la gente que vino por eso no regresará a ustedes, pero el que vino porque les amó volverá un año y otro año, aunque estén las vacas flacas, regresarán a la Argentina. Dicho y hecho, la gente desapareció. Yo seguí viniendo a la Argentina y fui a un lugar donde habían como 300 hermanos en esa iglesia y solamente había un empleado y los demás estaban desempleados. No me dieron ofrenda porque no había plata para dar ofrenda. era trueque lo que hacían. Uno daba tomate, el otro cebolla, el otro harina, y hacían una pizza para todos. Y era tremendo esa hora, y yo fui a los lugares, no a la capital, sino afuera de la capital, y fui predicando la palabra, y muchas veces estuve días enteros. Sin embargo, recogía para el pasaje de avión y un poquito más, y me marchaba a mi país, y volvía al año que viene. Y yo les dije lo que venía. Pues hoy quiero decirles que en mi espíritu Dios ha traído esa convicción, que la Argentina, desde el año pasado empecé a decirles, está saliendo del hoyo y se está levantando para nunca más caer, en el nombre de Jesús. Y en mi espíritu hoy les digo, sé que algo va a pasar en esta nación. Aleluya. Así como sentimos la debacle, así como sentimos lo que iba a venir, hoy también en el Espíritu sentimos lo que Dios está a punto de hacer en esta nación, y lo que Dios va a seguir haciendo a través de la iglesia. Y sé que usted se va a levantar. Llegó un día que yo no sabía ni qué predicarles a ustedes. Le decía yo a Roberto, a mi coordinador, realmente no sé ni qué predicarle a la Argentina ya. Y si le predico de prosperidad, ¿cómo le predico de ellos? Y le hemos predicado tantas veces, y la gente paga diezmos y ofrenda, y aún así no ve la multiplicación de sus finanzas. Si la iglesia fue ofrendadora, porque me consta que este pueblo argentino ha dado más allá de sus fuerzas en los altares del Señor. Y si lo ha hecho, porque ahora no tiene trabajo, no tiene alimento, porque está pasando necesidad. Llegó un día que yo lloraba de verdad. En el 2002, me acuerdo que me invitaron a predicar. En Venezuela había un golpe de Estado, y yo estaba ese día muy mal, me sentía tan mal que yo no quería predicar, porque estaba horrible la República Venezolana, y yo estaba llorando por Venezuela, y tenía que predicar aquí en Buenos Aires. Y yo decía, ¿qué predico si mi corazón está tan herido por Venezuela? Y este pueblo, ¿qué puedo darlo? ¿Cómo puedo consolarlo? ¿Qué mensaje daré yo a un pueblo que está pasando crisis? A un pueblo que tiene agonía financiera, a una iglesia que ama a Dios, pero ¿quién puede saltar con alegría cuando no tiene empleo, cuando no tiene para pagar la renta, cuando no tiene para el agua? Uno dice, alaba a Dios, exáltalo, levántate y da júbilo, y la gente lo intenta pero se siente mal. Y yo decía, ¿qué puedo predicar? Ya el mensaje se me ha terminado. ¿Qué más puedo decir? Yo también estoy triste y herida y afectada. Pero esa noche pasó un milagro tremendo. Yo empecé a orar y le dije a la congregación, no voy a predicar hasta que usted no ore por mí, porque yo también estoy triste como usted. Yo también, porque siempre fui sincera. Si yo vengo en victoria, les transfiero victoria, pero hoy no me siento victoriosa. Y si usted no ora por mí, no va a haber unción para que usted salga de aquí consolado, porque yo también estoy triste. Oren por mí. Y la gente empezó, y oren por Venezuela, y toda la gente empezó a orar por Venezuela. Como nunca vi los argentinos esa noche sentir carga por Venezuela. Yo sé que a alguno le vale un punto esa nación, pero esa noche la gente sintió tanta empatía conmigo que comenzaron a clamar a Dios. Había una nena de 7 años que me escribió en una cartulina, no sé de dónde la sacó, pero tenía muchos colores y me colocó así, y yo no olvido esa cartulina, y decía así: Fuerza Dina Santa María, Argentina y Venezuela son de Cristo, con M, son de Cristo, Argentina y Venezuela son de Cristo. Y la chiquilla corría, 7 años tenía la nena, y corría con la cartulina para que yo la viera. Se ponía allá, corría para allá, corría para acá. Si yo caminaba, ella venía con la cartulina siguiéndome, y me decía: Fuerza Dina Santa María, Argentina y Venezuela son de Cristo, con M, son de Cristo. Y yo la vi y me impacté muchísimo. Cuando acabamos de orar, la unción de Dios comenzó a descender. Había un senador dentro de la campaña. Cuando terminó, me dijo por celular, me llamaron y me dijeron: Venezuela ya está en paz y la guerra ha terminado. Aleluya, Dios escucha la oración de un pueblo cuando se une. Y sabe, ese día comenzó algo grande. Ese día en el mundo espiritual pasó algo con Argentina y Venezuela. Ese día en el mundo espiritual algo ocurrió tremendo en esta nación. Porque yo le diré que Dios tiene planes de unir estos países. Tiene planes de traer la salvación y la extensión de Él a esta tierra. Y sé con todo mi corazón esta tarde que en el día ese, en el mundo espiritual, hubo una unidad gloriosa. Una unidad en el cielo. Una unidad en victoria. De tal manera que hoy creemos en esta tarde que Dios está haciendo algo a través de ustedes y a través de Venezuela. Confesamos esta tarde que Dios va a traer sanidad, como le digo al presidente de Venezuela, aquel 6 de diciembre, a pleno paro nacional. Dios le dijo a través de un profeta que vive en Chile, y sabe lo que le dijo el Señor a él. Esta es la hora grande. Él vive aquí en Argentina, es chileno. Y le dijo el Señor a este hombre, al presidente: presidente, Dios me revela que te va a entregar la riqueza de Venezuela. Está escondida en la tierra, pero te la va a traer y te la va a entregar. Y con ella vas a ayudar a pagar la deuda externa de la América Latina, porque vienen días de sanidad a la América Latina. A los 2 meses se encontró un pozo de petróleo para 50 años. A los otros 2 meses la reserva más grande de gas en la República de Venezuela. Dios dijo, es la hora de traer la sanidad. Y no olvido ese día del 6 de diciembre, donde Dios habló, la América Latina será sanada de su deuda. Y dije, un día es una utopía, parece una locura, pero estamos en el rumbo ahora sí de ver la libertad de lo que Dios ha prometido. La iglesia no está aquí para hacer bulto. La iglesia no está aquí para sentarse en una silla a llorar por sus penas amargas. La iglesia no está en la tierra porque es una abortiva. La iglesia está aquí para dar respuesta al mundo. La iglesia está aquí para dar esperanza a las naciones. La iglesia está aquí para ver cambios. ¿Sabe lo que Dios Jesús le dijo a los discípulos? Ahora sí vas a restaurar el reino. Ahora sí vas a establecerlo. Jesús le dijo, ¿qué les importa? Vayan al aposento alto y esperen la unción del Espíritu. Los discípulos dijeron, vas a liberarnos del imperio romano. Ahora sí seremos libres de él. Jesús le dijo, ¿qué les importa? Vayan al aposento, sean llenos del Espíritu, descienden con el fuego de la unción, bajen e inunden la tierra de mi gloria. Oh, esos hombres bajaron cambiados, y a través de ellos el imperio cayó, sin balas, sin bombas, sin espada, sin destrucción, a través del poder del Espíritu Santo. Quiero decirles en esta hora que la iglesia será levantada. Clamaremos a Dios y Dios nos oirá. Clamaremos por el que no tiene voz, oraremos por el que no sabe orar. Pediremos por los hombres de la tierra y los que caminan más bajo que la tierra. Clamaremos y seremos la voz de los intercesores. Como dice la Biblia en su palabra, busqué a alguien que orara por la tierra. Estaba llena de corrupción, no había libertad para ella. Quise que alguien clamara delante de mí para no enviar el castigo, pero no encontré ni uno. Me maravillé porque no lo hallé. Yo digo, Señor, ahora sí hay uno. Y miles que intercedemos por las naciones y clamamos por la paz de los países, por la libertad de nuestros pueblos, por la sanidad de nuestros países. Ahora sí hay millares de intercesores que Dios dice, me maravillé porque sí los encontré. Aleluya, me maravillé porque sí los encontré. Aquí estamos en el altar de Dios. Sana mi tierra, sana mi nación, sana mi país. Sana mi país. ¿Cuántos años hicimos repetir a la gente en Argentina? Sana la Argentina, libérala de su deuda, libera esta nación de la deuda. ¿Cuántas veces oramos? Y yo creo en el nombre de Cristo que está llegando la hora de tu sanidad. Argentina nunca más será violentada, nunca más será vendida, nunca más serás esclava, nunca más serás prostituida, nunca más, en el nombre poderoso de Cristo, serás bendecida, serás sanada. La salvación vendrá a ti, el poder de Dios vendrá a ti, la gloria de Él llenará tus calles, tus aguas, tu tierra, tus mares, la bendición de Él, lluvia de bendición sobre esta nación. Hay victoria en el nombre de Jesucristo. Más nada pequeña, no tengas miedo. No hay día que me levante sin alabar a Dios por ser la predicadora de este siglo, de este tiempo, de esta hora, de estos días maravillosos que mi abuelo murió deseando verlos, pero que yo los estoy viviendo, los estoy tomando y sintiendo, mamando la riqueza de las naciones, la victoria de Jesucristo. Jesús está aquí esta noche. No somos parte del miembro de la presencia de Dios, somos parte de un reino poderoso que no tiene fin, porque su fin es la eternidad. Su fin es la eternidad. Su fin es la eternidad. Aleluya. Estamos en un reino poderoso. Su fin es la eternidad. Cree esta tarde. Júbilo y alabanza. Dile, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que antes que el año termine, esos pocos días que quedan, veré cosas mayores de las que vi en todo el año. Profetiza sobre mí esta tarde, días de sanidad financiera,
días de libertad económica, de libertad de la deuda. Declaro en el nombre de Jesús que mamaré la riqueza de Argentina, que nunca más seré saqueado, ni robado, ni avergonzado. Decreto esta tarde que el año 2006 será año de éxito, de triunfo, de prosperidad, de unción, de victoria, de sanidad. Decreto esta tarde, delante de muchos testigos, que hago un pacto con Dios por mil generaciones. Él es el Señor de mis generaciones. Profetizo ahora sobre mi generación. No quedará en tierra. Será levantada. Será usada y ungida. Decreto en el nombre de Jesús que los cristianos entraremos a los palacios, a las intendencias, a las gobernaciones, a los lugares más altos. Seremos empresarios. Haremos la riqueza del reino. En el nombre de Jesús, declaramos esta tarde que Dios unirá a los José de la tierra para administrar las cosas del reino. Decretamos esta tarde que este ministerio, que cumple 10 años hoy, se levantará, se ensanchará y será engrandecido. Declaramos sobre sus pastores revelación y conocimiento, la palabra de Dios en su boca, la palabra profética vendrá sobre ellos. Decretamos que sus vidas serán usadas con una nueva visión, con una nueva unción, con una nueva revelación. Decretamos en el nombre de Jesús que seremos millares de millares y que la unción no faltará en nuestro lugar. Declaramos en el nombre de Cristo que lo que viene será mejor que lo que se ha ido, que lo que Dios hará en nosotros será más grande de lo que hizo antes. Nos disponemos esta tarde para Jesucristo el Rey. Te decimos, Satanás, hoy nos convertimos en tu peor pesadilla. Somos arma de guerra en las manos de Cristo. Nunca más volveremos a tener a 10 millares que se levanten contra nosotros. Esta tarde te declaramos, no tocará nuestra familia, Satanás. No seguirá robando la Argentina. No seguirá destruyendo los jóvenes de este país con la droga y el vicio. En el nombre de Jesús, decretamos para esta nación salvación y vida eterna. Desde sus montañas, sus colinas, sus ciudades y sus pueblos, declaramos como un solo hombre esta tarde que somos la voz de Dios en la tierra, las manos de Cristo en este mundo, los pies de Cristo para caminar, los ojos de Él para ver y su corazón para amar. Nos disponemos hoy, Señor, y te damos la vida entera. Úsanos para tu gloria. Gracias por estos años de ministerio. Pero no estamos conformes. Queremos más. Queremos más, Señor. Queremos la unción que pudre yugo. Queremos la unción que cambia destinos. Queremos la unción que establece tu palabra. Nos reunimos en este santo lugar porque hoy lo decretamos, Tierra Santa. Porque tus hijos están aquí hoy. Y donde estamos nosotros hay santidad. Y desde este lugar proclamamos a toda la Argentina salvación y vida eterna. Póngase de pie, por favor. Pelea la buena batalla de la fe. No pierda la esperanza en la hora de la prueba. Cuando veas que todo parece al revés de lo que Dios te ha hablado, la visión será cumplida. ¿Sabe? Siempre la visión tiene una muerte. Todo nos ha pasado eso. Cuando Dios habla y da una visión, la visión siempre sufre muerte para que luego se levante en victoria. Y hay días en tu vida que Dios te dará una visión enorme y todo va a salir al revés. Pero no pierda la esperanza, porque la visión se levantará de nuevo y se hará realidad. No temas cuando llega la duda a tu corazón. Pelea la buena batalla de esa fe y no la pierdas. No tengas temor cuando el diablo te dice al oído, todo es mentira. Como le dijo el rey de Siria a Ezequías, tú eres un mentiroso, Ezequías. Nadie podrá librarte de mi mano. Yo soy el poderoso de la tierra. No hay Dios que libre de mi mano. Egipto, dice él, jamás podrán librarte de mi mano porque no habrá nadie que lo logre. Y comienza a hablar y decir, Jericó pensó que sería libre, pero no pudo ser libre de mi mano. Y tú tampoco vas a lograrlo. Los dioses de Jericó no lo lograron. Tu Dios tampoco va a lograrlo. Sin embargo, ¿sabe lo que hizo Ezequías? Se fue al altar de Dios y proclamó a Dios en su nación y declaró, Dios nos librará de tu mano, porque Dios peleará nuestra batalla y ganaremos la guerra. Y dice la Biblia que este hombre tenía 180,000 hombres de guerra, le llamaban las máquinas de matar. Pero cuando llegaron para atacar esa nación, llegaron tarde. El hombre que estaba en el poder se había vuelto a Dios y Dios se volvió a la tierra. Ese hombre regresó a Dios, a la casa de Jehová y a su nación. Cuando entró Siria para matarlo, Dios confundió al campamento de Siria. Una confusión tal que se mataron entre sí. Y ese día el pueblo quedó libre. Y dice la palabra del Señor que Siria nunca más se levantó como potencia, porque ese día murió, porque peleó contra Jehová de los ejércitos y perdió la batalla. ¿Sabe? Quiero decirle para terminar este mensaje, que busque la voluntad de Dios. Las batallas se ganan en la forma de Dios. Un día Dios le dijo a Israel, pelea la batalla cantando con júbilo y pandero. Otro día le dijo, no cantes, arranca y pelea con dientes y uñas, y ganaron la guerra. Un día Dios le dijo, lánzate, otro día dijo, párate. Un día dijo, canta, otro día pelea. Nunca uno sabe cuál es la estrategia de Dios, pero Dios te la va a dar en el momento, en la hora, porque estás unido al Espíritu de Él y sabrás cómo ganar la guerra. Un día cuando todo termine, los años pasen, les contaremos cómo se ganó la guerra en Venezuela. Hoy no lo hacemos porque peligramos, pero un día les contaremos cómo se ha ganado las batallas en el silencio de las madrugadas, en las montañas en oración, en los caminos. Solamente vemos, ¿sabe cómo yo oro? Saca a la luz lo que está oculto. Lo que se prepara en las madrugadas, salga a la luz del mediodía. Las suspiraciones, asesinatos que se hacen de madrugada en la oscuridad, sácala a la luz del mediodía. 4 de diciembre estuvimos a punto de ver más de 15,000 muertos en Venezuela. Habían explosivos C4 para destruir ciudades enteras. Pero 2 días antes se abortó los planes y la paz vino sobre Venezuela. Hay un ejército tremendo de hombres y mujeres, 300 iglesias que oran 24 horas al día por la nación. Gente que somos despertados en la madrugada para clamar por el país. Yo oro esta tarde que encuentres el destino que Dios tiene para ti. La razón por la cual estamos en esta tarde, en este lugar. No para decir que bueno, 10 años de ministerio. Estamos aquí porque somos la esperanza de los países. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. El diablo sabe que en ti está el poder de la resurrección. El diablo sabe que en ti está el poder que dice Romanos 8:11. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti y te vivificará. El diablo lo sabe. Sabe que en ti está el poder para cambiar el rumbo de tu familia, de tu nación, de tu ciudad. El diablo sabe que en tus manos está la victoria del Cristo resucitado. Que tú eres la razón por la cual Cristo murió en el Calvario. Tú eres la razón por la cual Él dio la vida y la derramó para traer victoria sobre ti. El diablo sabe que en las manos de Él el pequeño se hace gigante. Que en las manos de Él el poco, el hombre que tiene poco se le multiplica. Que en las manos de Él somos ejército poderoso y con Él somos multitud. El diablo sabe que cuando alguien se dispone para clamar a Dios, los demonios huyen y el infierno tiembla. En ti está el poder de la resurrección. En ti está el poder de la victoria. No dudes, pelea la buena batalla, guerrea cada mañana. Dile, diablo, diablo, suelta mi casa, suelta mi familia, suelta mi finanza, suelta mi nación, suelta mi ciudad. Tengo autoridad contra ti porque Dios confió autoridad en ti, la Santa María, y en ti, en su nombre echaremos fuera demonios y ellos huirán. En su nombre asaltaremos muros, en el nombre de Él venceremos batallas. Aleluya. No temas, son días de victoria, de bendición, de libertad, de sanidad. Él está aquí hoy para llenarlo todo. Él está aquí para saciar tu alma. Él está aquí para sanar tu corazón herido. Él está aquí, Él está aquí. Levante sus manos al cielo.